Bueno, hermanito, ya hemos terminado el tiempo de los exámenes. ¿Cómo están? Por lo general, un examen de 60 ítems, ustedes tendrían más tiempo para realizarlo. Hubo otras personas por ahí quejándose de que era poquito tiempo y no sé qué, y tienen toda la razón de quejarse. Pero como aquí no es una democracia, broma. Quédense en sus respectivos grupos para poder trabajar juntos. Sí, cada grupo. Pueden sentarse dos atrás y tres al frente, así. O tres atrás y dos al frente. Bueno, antes de comenzar la discusión del examen, me gustaría recibir críticas del examen. Ya alguien me dijo que había un error por ahí que no le permitió hacer el ejercicio. Había un error tipográfico. 5 puntitos. 0.03. ¿Un qué? Ah, sí. Entonces aquí encontraron que había otro error. La primera página dice de 20 y realmente debe ser de 60. Ya son dos errores. Bien. Pues, ¿qué les parece si comenzamos? Este es el grupo número 1. Ese es el grupo número 4. Este es el grupo número 2. Y aquel es el número 3. 1, 2, 3, 4. ¿Está bien? Ámbar, dime un número del 1 al 5. El 3. El grupo número 3 va primero. Y luego, así. Vamos así. 3, 4, 1, 2. 3, 4, 1, 2. En ese orden. Justo, ¿verdad? ¿Alguien quiere adoptar al pastor a su grupo? No puede. Qué rápido, lo más listo. ¿Eh? Pues vamos a comenzar. El grupo número 1, ¿quién es el portavoz o la portavoz? David, el grupo número 4. Carlos, el grupo número 1. Ámbar, el grupo número 2. ¿Quién es el portavoz o portavoza? Ivonne Marie. ¿Con o sin chicle? Hermano David, a ver, espera que la hermanita Ivonne regrese, para que no se pierda la contestación. Gloria a Dios. ¿Qué les pareció el examen? Sí, les pareció que más o menos mide, más o menos. El mapa no les gustó. La alternativa. Dos coge bobo. Pues cuando lleguemos a ellos me los dicen. ¿Está bien? Pues miren, ya saben, en general, muchas personas me dijeron eso mismo. El mapa, esto es un problema, qué sé yo. Pues mire, ya usted sabe que usted debe estudiarse los mapas. Porque el asunto es que si nosotros no sabemos, no tenemos la noción de espacial, pues nos perdemos mucho. Y de hecho, el pastor y yo estábamos comentando que en 26 estudios, o 25, 26 con el de hoy, ese mapa se ha colocado allí más de 8 veces para hacer. Y en muchas ocasiones se discutían. Por lo tanto, sería bueno que siempre que leyéramos la Biblia tratemos de ubicarnos, sobre todo cuando son historias como esta, ¿verdad? Es decir, y anduvo por esta región, y usted dice, ¿cuál es esa región? Y buscar mapa, y decir, anduvo por aquí, y luego se trasladó para tal otro sitio, e ir buscando y más o menos ubicarse dónde están, porque eso nos ayuda mucho. La cultura de esos lugares, quiénes eran los que vivían, quiénes eran los vecinos de esos lugares, todas esas cosas nos ayudan. El grupo número 3 va a contestar la primera pregunta, de cierto o falso. Si la pueden leer en voz alta, y dejar, si yo tengo un micrófono por aquí para que quede registrado. ¿Hola? Adelante, David.
Dice, el libro de los Hechos de los Apóstoles es el segundo escrito por Lucas a un tal Teófilo. Eso es cierto.
¿Están de acuerdo? Seguro. ¿Y cuál fue el primer libro escrito? El Evangelio de Lucas. Cierto, muy bien. Grupo número 4. Pregunta número 2.
Antes de esa mención, Jesús dijo a los discípulos que serían testigos hasta lo último de la tierra. Nosotros pusimos que es cierto.
¿Pero será cierto o será falso?
Es cierto.
Es cierto. Uno. Amén, gloria a Dios, ¿eh? El grupo número 1, ítem número 3.
Yo puse falso. Luego de la ascensión, los apóstoles volvieron a vivir con sus respectivas familias. Eso es falso.
Falso. ¿Y cómo lo corrigieron?
Luego de la ascensión, los apóstoles subieron al aposento alto a esperar recibir al Consolador.
Bien. Eso fue así. Exacto. Falso. Vivían juntos. Estaban todos en el mismo sitio. Pero lo que dice Ámbar también es correcto. Grupo número 2. Ítem número 4.
Fue Juan quien indicó que se debía nombrar al sucesor de Judas. Nosotros pusimos falso, que era Pedro.
Seguro, si no es Juan.
Pedro.
Grupo número 3.
La 5 dice, un requisito que se estableció para identificar al sucesor de Judas era que hubiese sido testigo de la vida de Jesús desde su nacimiento hasta su ascensión al Padre. Nosotros pusimos falso porque no era desde su nacimiento, era desde el comienzo de su ministerio y era no hasta la ascensión, sino hasta la resurrección. Ah, de su bautismo. Pero en el bautismo comenzó el ministerio.
Correcto, es correcto. Falsa, es falsa. Y por lo que dijo David, ¿verdad? Su ministerio comenzó ciertamente desde antes del bautismo, pero cuando ellos estaban buscando de entre los que estaban con ellos, indicaron que era desde que el Señor fue bautizado por Juan el Bautista hasta su ascensión, hasta ese momento que llevaban ellos ahí. Próximo grupo, número 6.
El sucesor de Judas se llamaba Matías, ¿cierto?
¿Seguro? Cierto. Grupo número 1.
Desde el nombramiento del sucesor de Judas en adelante hubo 11 apóstoles. Es falso porque hubo 12 apóstoles.
Muy bien. Próximo grupo, número 8.
Una manifestación del Espíritu Santo en Pentecostés fue que los discípulos hablaban lenguas que nadie podía entender. Es falso, porque ellos se entendían en sus propias lenguas.
¿Entendían? ¿Y qué tipo de lengua hablaban?
Su propia lengua.
¿Verdad? Personas lo entendían en sus propios idiomas. Exacto. Bien, próximo grupo.
La 9 dice, al ver la señal de las lenguas en el día de Pentecostés, algunos de los que veían a los discípulos entendían que era una manifestación, todos los que veían a los discípulos entendían que era una manifestación de Dios. Es falso porque eran algunos de ellos solamente.
Muy bien. Está bien, pero es que la corrección, pues, lo que ellos dijeron está correcto, lo que ustedes dicen también. ¿Ven? Próximo grupo.
El día de Pentecostés, Pedro predicó sobre Jesús y miles fueron salvos ese mismo día. Eso es cierto.
A ese grupo le ha tocado todas las que son ciertas. Cierto. Escucha. Esas no son fáciles. Discúlpeme. Muy bien, complete las oraciones. De aquí en adelante, grupo número 1.
Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
Muy bien. Grupo número 2.
y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón.
Muy bien, corazón. Próximo grupo.
La 13. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de blanco ser salvos.
Muy bien. Ve, si a usted le resulta todo esto fácil, no es que sea fácil, hermano. Es que nosotros estamos estudiando la Biblia. Hay lugares donde usted quizá le pasa esto y dicen, habían de ir a la iglesia, habían de... Y casi cualquier cosa podría completar el... Próximo grupo.
Pedro y Juan subían juntos al templo y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa.
Muy bien. Y fíjese, y esa comienza también con C. Desierto. Vamos a ver. Adelante.
El hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años.
Correcto.
Pedro dijo: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio.
Amén. Arrepentíos. Gloria a Dios. ¿Qué tal?
La 17. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo.
Amén. Piedra.
Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles.
Amén. Bernabé.
Y los que creían en el Señor aumentaban más, tanto que sacaban los enfermos a las calles, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos.
Amén. Oye, pastores, ¿están ahí? Oye, no traes estrellitas ni nada. Está molado.
Luego de ser librados de la cárcel por un ángel del Señor, Pedro y Juan fueron confrontados nuevamente por el Sanedrín y un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles.
Muy bien, Gamaliel. Vamos a la selección múltiple. Por favor, si pueden leer las cuatro alternativas y después nos dicen cuál es la que está correcta.
Mejor. 21. La esposa de Ananías murió porque A. era muy anciana. B. mintió al Espíritu Santo. C. su esposo había muerto. Y D. retuvo dinero de la venta de la heredad de su esposo.
Amén.
La B. porque mintió al Espíritu Santo.
A ver si fue que lo programé mal. Sí, parece que está mal programado. La 22. Próximo grupo.
¿Cuál fue una de las razones centrales por la cual los apóstoles debieron elegir diáconos? Para que les ayudaran en la predicación, porque algunos alegaban que las viudas griegas eran desatendidas, los candidatos se lo sugirieron porque estos demostraban gran potencial para la evangelización. Nosotros cogimos la B, porque algunos alegaban que las viudas griegas eran de Satén.
Muy bien, correcto. Próximo grupo.
¿Cuál sería la función primaria para la cual serían nombrados diáconos? Yo puse todas las anteriores.
¿Están todos de acuerdo? La hermana Lorian dice que no está de acuerdo. ¿Por qué? Diga usted. Para la cual serían nombrados diáconos. Para la predicación, los diáconos. Para la predicación, David. Exacto. Había unos varones que estaban, varones griegos, que estaban diciendo que sus viudas estaban siendo desatendidas. La función primaria de ellos, a pesar de que ellos hacían otras cosas, sería distribuir los alimentos. La pregunta está buena, ¿verdad? Pueden apuntarla por ahí, porque...
Esteban dijo a los profetas, siempre fueron perseguidos. B, vio a Jesús a la diestra de Dios. C, pidió a Dios no tomar en cuenta el pecado de sus ejecutores. D, todas las anteriores. Nosotros escogimos la D.
Todas las anteriores. ¿Están de acuerdo? Correcto.
El etíope con quien habló Felipe, esa es la 25, se encontraba leyendo un pasaje bíblico en A, Isaías, B, Jeremías, C, Zacarías, D, Malaquías. Yo pienso que es la A, Isaías, porque fue cuando habla de la oveja llevada al matadero.
Y piensas bien. Isaías. La 26.
La intención original de Saulo en ir a Damasco era para predicar el Evangelio, recibir el Espíritu Santo, capturar cristianos y la A y B. Nosotros escogimos la C.
¿Por qué no me sorprende que ustedes hayan escogido la C? Capturar cristiano. La C de capturar cristiano. Ah, porque Carlos es el portavoz del grupo.
La C es la letra del día de
Santa. El grupo número uno. Lea la pregunta, por favor, joven.
¿Qué instrumento utilizaron los discípulos de Pablo en Damasco para salvarle de los judíos que le querían asesinar? A, una lámpara. B, una antorcha. C, un ataúd. Y D, una canasta. D, una canasta.
Una canasta, correcto. Si fuera el otro grupo, quizás sí, la sé.
¿Cuál de los siguientes es el nombre de una persona que fue resucitada luego de la oración de Pedro? Lida, Eneas, Jope o Dorcas. Dorcas.
La letra D de Dorcas. Y otra pregunta, ¿cuál era el otro nombre que se le daba a Dorcas? Tabita, muy bien.
29. Cuando Pedro le visitó, Cornelio A, lo besó, B, lo abrazó, C, se postró a sus pies, D, mandó a que prepararan un manjar. De nuevo, no estoy muy seguro, pero pienso que es la C, se postró a sus pies.
Sí, ¿y qué le dijo Pedro? Levántate, que yo soy un hombre como tú. La 30.
A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Jerusalén, Galilea, Cesarea o Antioquía. Nosotros escogimos Antioquía.
Yo pensaba que iba a decir la C. La D de Antioquía. Gloria a Dios. 31.
El rey Herodes atrapó a algunos cristianos para matar, maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Pedro, Andrés o Natanael. Yo puse Juan.
La letra A, Juan. Muy bien. Próximo grupo, la 32.
¿Cuál de las siguientes alternativas es cierta respecto a la muerte del rey Herodes? A, fue traicionado por sus propios hombres. B, murió de viejo. C, expiró comido de gusanos. D, murió en batalla contra los de Tiro y Sidón. C, expiró comido de gusanos.
Muy bien, ¿por qué?
Porque dijeron que tenía mi nombre y
eso. Exacto. Próximo grupo.
33. En su primer viaje, Pablo y Bernabé fueron a Chipre porque A, este había sido el plan de los hermanos en la iglesia. B, los envió el Espíritu Santo. C, estaba en sus planes. D, unos hermanos les mandaron a buscar. Yo puse la A, pero estábamos entre la A y la B. Pero puse la A porque fue que el Espíritu Santo se los reveló, entonces los hermanos lo enviaron. Pero fueron porque los hermanos lo enviaron. Ese fue mi razonamiento.
Los hermanos no los enviaron a Chipre.
No.
No.
Ok.
Los envió el Espíritu Santo. 34. Vean, los enviaron y fue el Espíritu Santo que los movió a ir hacia Chipre. Adelante.
Pablo y Bernabé tenían por costumbre donde quiera que iban predicar primero en el templo, las plazas, las sinagogas, las casas de los gentiles. Nosotros cogimos como de costumbre la C, la sinagoga.
La sinagoga, muy bien. Ahí está. La sinagoga. Y sinagoga de sinagoga. Con C. La 35.
En Listra, Pablo realizó un milagro sobre un cojo de nacimiento y la gente decía que, que Pablo y Bernabé eran dioses, que Bernabé era Mercurio, que Pablo era Júpiter o todo lo anterior. Pusimos que la Pablo y Bernabé eran dioses.
Y ahí estaba la que fue bobo porque Pablo era Júpiter.
Disculpen, hermano, eso se llaman distractores, no coge bobo. Si usted sabe, si usted sabe la contestación, la saca bien, ¿ah? Seguro.
Muy bien.
La letra 36.
Durante una reunión en Jerusalén relacionada con imposiciones que se le hacían a los nuevos convertidos, Jacobo dijo que A. no debían comer carnes, B. debían circuncidarse solo si eran judíos, C. se debían apartar de fornicación, y D, B y C. Nosotros cogimos la D.
La B y la C.
Sí.
¿Están de acuerdo? ¿David? ¿Seguro? David dice que no es esa. Dicen acá que es la C. ¿Solamente la C? Okay. Sí, es que el circuncidarse era algo que ya no era necesario. Y de hecho Jacobo, el líder de la iglesia, pues entendía que estaba de más obligar a las personas a tener que circuncidarse. No se lo obligaba a ninguno de ellos. 37.
En su segundo viaje misionero, Pablo emprendió su viaje acompañado por A. Bernabé, B. Marcos, C. Lucas, D. Silas. La D. Silas.
¿Seguro?
Sí, porque
y Marcos no fue con él porque Marcos se fue con Bernabé. ¿Y Lucas? Muy bien. Silas, correcto. Vamos a ver cuál será la contestación de la 38.
Lidia, la vendedora de púrpura, se encontraba en un lugar de oración cuando Pablo la conoció, fue bautizada con toda su casa, creyó la predicación de Pablo y de todas las anteriores. Nosotros escogimos la D.
Que incluye la C.
Incluye la C también.
Muy bien, todas esas. ¿Dónde se encontraba Lidia? ¿Qué lugar de oración? Junto a...
El río.
Junto a un río. ¿Contra? El río Grande de Añasco, dicen por acá. Junto a un río. La 39.
Lucas señala que los hermanos de Berea como corroboraban lo que Pablo predicaba en la Escritura, eran más nobles que los hermanos de Tesalónica.
Filipo. B. Tesalónica. C. Atenas. D. Corinto.
Yo puse Tesalónica.
La letra B. Tesalónica, correcto. 40.
¿En qué lugar habló Pablo haciendo referencia a una inscripción que decía al Dios no conocido? A. Filipos. B. Tesalónica. C. Atenas. D. Corinto. Atenas. C.
Muy bien, la letra C, Atenas. Esta es la número 41.
Hubo un alboroto en Éfeso porque Pablo A, dijo que no son dioses los que se hacen con las manos. B, profanó el templo de Artemisa. C, pidió permiso a los gobernantes para hablar en la ciudad. Y D, todas las anteriores. Es la letra A.
La letra A. Exacto.
Y era Diana.
Era Diana. No, Artemisa. 42.
El tribuno en Jerusalén envió a Pablo a Cesarea porque Pablo pidió audiencia ante César. El sobrino de Pablo le avisó que tramaban contra la vida de Pablo. Los judíos pidieron que se viera el caso contra Pablo en ese lugar. Estas fueron las instrucciones que recibió de parte del alto comando militar. Nosotros escogimos la B. Que el sobrino de Pablo le avisó que tramaban contra la vida de Pablo.
Muy bien. La letra B. Correcto. Sí, sí. Adelante.
En su defensa, Pablo indica que una creencia que comparte con los judíos que le acusan es la A, resurrección de los muertos, B, adoración en el templo, C, venida del Mesías, o D, purificación ritual. Pusimos nosotros la resurrección de los muertos.
Muy bien. No es la venida del Mesías, porque ya Pablo entendía que el Mesías había regresado. Había venido. 44.
¿Cuántas veces se relata la conversión de Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles? ¿Dos, tres, cuatro o cinco? Yo pienso que es cuatro, que es la C. Pero abuela piensa que es la D.
Ella piensa que son cinco.
Sí.
Ninguna de las dos es tan correcta. Dos veces dice David. Tampoco es correcto. ¿En qué capítulos? Exacto. Capítulo 9. Capítulo 22, capítulo 26. Y es la semana pasada, quienes estuvieron en el estudio que dictó el pastor dijo, este evento es tan importante que Lucas lo relata tres veces en el libro. Esa fue sacada directo del estudio del pastor de la semana pasada.
45. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es cierta? A. Festo le dijo a Pablo que las muchas letras le habían vuelto loco. B. Festo y Berenice llevaban una relación incestuosa, estaban casados y eran hermanos. C. Agripa le dijo a Pablo que casi le persuadía a ser cristiano. Y D. La A y la C. Yo pienso que es la C. Agripa le dijo a Pablo que casi le persuadía a ser cristiano.
Esa tiene punto 5 correcto ahí, pero como tienes que sacar la correcta, no la tiene bien.
Ah, ok. Yo pensaba que el que le había dicho a... que la había vuelto loco era Agripa, pensaba, pero no.
Festo le dijo.
Pues Festo,
hablando, Festo lo interrumpe, le dice las muchas palabras, las muchas letras están vuelto loco. Sí, pero... Y no era con Festo, era con Agripa. Los que estaban juntos eran Agripa y Berenice. La letra D, A y C. 46.
El centurión encargado de Pablo en su viaje a Roma se llamó Aristarco Julio Publio Castor. Nosotros escogimos la B, Julio.
¿También? No era Castor. No era Publio. Julio, muy bien. Bueno, hasta ahora, ¿quién tiene menos de 5 malas? ¿Está bien? ¿También? Pues vamos a ir ahora al pareo. ¿A quién le gustó el pareo? ¿A quién le gustó el pareo? ¿Les gustó? ¿Está bien? ¿A quién le toca ahora? ¿El grupo número uno? La 47. Correcto, la 47 y la letra.
Pues... Esteban era el primer mártir cristiano.
Muy bien. Y aquí no la estamos tachando para que le toque la última, tenga que pensar. Próximo grupo.
Bernabé era la E, hijo de consolación.
Muy bien. 49.
Simón el Mago era la D, quiso comprar el poder del Espíritu Santo.
Simón el Mago, correcto. ¿Seguro? La D. 50.
Ananías, en la I, oró y Pablo recobró la vista.
¿Seguro que no es la C? La I. Muy bien.
Okay. Cornelio era el centurión de Cesarea, temoroso de Dios.
Muy bien, letra B. 52.
Juan Marcos era la A, se separó de Pablo durante el primer viaje misionero.
Correcto, era la A y sigue siéndolo. 53.
Elimas es la J, falso profeta judío llamado Bar Jesús.
Muy bien. ¿Qué estaba? Ay. ¿Qué, dónde era que estaba? ¿En qué lugar fue que se lo encontraron? ¿Dónde estaba el procónsul? ¿Dónde estaba el procónsul con Elimas? ¿Tú me? Entonces fue cuando ellos salieron de Antioquía, que los llevó el Espíritu Santo. De ahí fue que se, después de ahí fue que se fue Juan Marcos. Dijo, ya no voy más por ahora. Es una isla. De lo que se come en Añasco. Chipre. Le falta una R. En Chipre. Vamos a ver qué letra será esta.
Apolos, la C. Predicaba a Jesús, solo conocía el bautismo de Juan.
Okay. Felipe el evangelista era, es la F de Felipe. Tenía 4 hijas doncellas que profetizaban.
Muy bien.
Y Lucas es la G, el acompañante de Pablo en el viaje a Roma.
Muy bien. Perfecto. Vamos al mapa. Ahí está el mapa.
La 1, ¿verdad?
La número 1. ¿Qué ustedes piensan que es?
Yo pienso que es Antioquía. Antioquía de Pisidia.
De Pisidia, muy bien. Antioquía de Pisidia. Oye, Carlos, mira la que te tocó.
La 2 es la isla de Creta, porque está con C.
Porque empieza con C.
Oye, está bien.
Creta.
Creta. ¿Y la 3? ¿No la tienen ustedes?
Pues, no.
Dígame.
Pues José Luis puso y socorro. Que era, que es Corintio. Corinto.
Corinto. Muy bien. Correcto. Esa es la más difícil.
La 4. Yo no sé, pero abuela escribió que es Roma.
Muy bien. Roma.
Ok, pues aquí, entre la 6 y la 5 tenía un poquito de duda, pero voy a ir por la que tenía original. La 5 puse que era Filipo. Pero no estaba segura si era Éfeso o Filipo.
Correcto. Y debajo de Tesalónica, ¿qué estaría? No empieza con C. Pero si no empieza con C, debe empezar con... ¿Qué otras letras ustedes han usado?
Esa no la tiene.
Pero ¿cuáles otras letras ustedes han usado? ¿Ha sido C o, y si no C, con qué letras son las contestaciones?
A, B y D.
No sé, ahí de verdad.
¿Ustedes han sacado alguna que sea con A? ¿Las contestaciones del grupo ustedes han sido todas con C o con otra letra?
Han sido todas con C.
¿Con qué otras letras ustedes han tenido contestaciones? Las alternativas.
A, B, C y D.
Pero las menos.
La B. La C, la A, la B.
David la sabe. Esa gente, sí, mira, y el pastor le dio el hint. Eran bien nobles esa gente. Más noble que lo que estaban un poquito más al norte de ellos. Berea. ¿Se siente que cogieron un examen, hermano? Qué bueno, hermano. Bueno, ustedes tomaron el examen en 40 minutos, ¿verdad? Yo me tardé casi 8 horas en construirlo. Pero con amor, con mucho amor, para que todos nosotros nos beneficiemos y podamos nosotros sacarle provecho a lo que hemos estado estudiando. Hemos estado estudiando 6 meses. 6 meses. Este libro. 26 semanas. Y hoy vamos a terminarlo con esta porción. Y esto va a ser bien rapidito. Lo que vamos a hacer es una reseña breve, porque son solamente 21 versículos. El versículo clave de esta porción: y habiéndose señalado un día, habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Las tres porciones que se consideran aquí son: Pablo llega a Roma y testifica a los judíos, respuesta de los judíos a la predicación de Pablo, y la libertad para predicar en Roma. ¡Miren un mapa! Pues ya. ¿Dónde era que estaba Pablo antes de subir a Roma? Pastor nos mostró, ¿verdad?, por todos los sitios que había pasado, que este lugar aquí, Melita, ¿verdad?, o Malta. Por aquí venían antes y hubo una tormenta. ¿Cómo era que le llamaban a esa tormenta? Euroclidón, ¿verdad? Era un huracán, ¿verdad?, un tifón, una super tormenta, ¿verdad?, un ciclón, más bien. Y estuvieron 3 meses en los buenos puertos. No, en Malta. Tuvieron que estar 3 meses allí. Por no estar 3 meses esperando, cuando Pablo les había dicho, miren que el tiempo está malo. El asunto es que partieron de allí y ven ustedes. Sí, yo creo que se fue la batería ya. Esta fue la ruta que tomó hasta llegar a Roma. Allí estaban esperando a sus acusadores, pero nunca llegaron. Por lo general se tardaban 18 meses en procesar a una persona que había sido acusada y considerar el caso. Pero al no llegar sus acusadores, Pablo le escribe a la iglesia en Filipo: estaré con ustedes en breve. Pero estuvo él ahí, de todos modos, 2 años. La primera porción testifica a los judíos, ya cuando ellos bajan ahí a llegar a los puertos, están felices, los hermanos los reciben. Cuando llegamos a Roma, el centurión, cuando llegamos, y por eso es que podemos decir que Lucas, como estaba diciendo el pastor la semana pasada, acompañó a Pablo en este viaje. El centurión entregó los presos al prefecto militar, pero Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Vivió aparte. Cuando él llegó ahí, en la porción anterior, los primeros versículos, dice que los hermanos le dijeron: Pablo, te quedaste con nosotros 7 días. Y Pablo se quedó ahí 7 días. Se presume no solamente que Pablo tendría esa libertad, sino que Julio tendría, que era que estaba a cargo de él, tuviera que atender otros asuntos durante esos días que estuvieron ahí. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero poniéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces, ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Fíjense ustedes la actitud de los de los judíos que estaban ahí un tanto diferente a la que de los judíos. Ellos no son los que les están acusando, sin embargo ellos han escuchado que mucho se dice sobre los cristianos, sobre los del camino. Pablo llega a este lugar, el Señor le ha prometido que él va a llegar a Roma, porque esa es la misión que el Señor le ha encomendado. Él tiene que ir a Roma a testificar sobre Cristo Jesús, a evangelizar para que muchas personas puedan escuchar sobre el plan que Dios tiene para toda la humanidad, para que los gentiles en ese lugar y los judíos también puedan recibir esta gran bendición. Pues Pablo está ahí, entonces se repite la historia, o sea, él repite el relato sobre la razón por la cual él se encuentra en ese lugar, pero nadie está ahí para acusarle. Sin embargo, la actitud de ellos, como les dije, es distinta a los dos judíos anteriores. No obstante, ellos tienen que tomar una decisión de la misma manera que todos los demás tuvieron que hacerlo. ¿Amén? Voy a continuar aquí rapidito para que ustedes puedan ver la próxima porción. ¿Qué le dijeron ellos? Próximos dos versículos. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales le declaraba y le testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas, y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Fíjese, desde que lo estábamos repasando ahorita, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo viene sobre los discípulos y sobre los apóstoles, y aquellos están hablando lengua que ellos no les habían escuchado hablar anteriormente, pero podían entenderlos en sus propios idiomas. Y la gente que está en derredor, en vez de indagar realmente qué es lo que está ocurriendo, llegaron a la conclusión de que era algo liviano, de que estaban ellos ebrios. Y esta era la actitud. El corazón de ellos estaba tan y tan endurecido que no podían ver realmente lo que estaba sucediendo ahí. En Isaías 6:9 es la porción que Pablo cita de la palabra de Dios. Quiero ir sobre esa parte porque es bien importante, y con esto Lucas está cerrando ya el libro de los Hechos. Dice: ve a este pueblo y dile, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Pocas palabras, lo que está diciendo ahí es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ese pueblo se ha empecinado en decir que Jesús no es el que Dios habría de enviar. Ellos conocen bien la palabra y han decidido que no van a creer. Hermano, y hoy día este pueblo no está exento de eso. Esto es algo que se repite todos los días. Nosotros presentamos la palabra. Nosotros procuramos vivir una vida cristiana, piadosa, dando un buen testimonio, que Dios nos ayude a poder hacerlo siempre. Sin embargo, el mundo ha decidido que nosotros no somos el ejemplo a seguir, que nosotros somos conformistas. Han decidido que es que nosotros estamos viviendo un estilo de vida que es bueno para los niños y para los ancianos, sin embargo, que no es bueno para ellos. De ellos es que está hablando Isaías en esa porción, las palabras que el Señor tiene para el pueblo. La última porción, los últimos dos versículos, libertad para predicar en Roma. Y Pablo permaneció 2 años enteros en su casa alquilada, en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Este era el plan que el Señor tenía. Allí las personas ya comenzaron a ver lo que era la vida cristiana. Ahora, no es hasta 300 años o 140 años que está Constantino, el primer emperador cristiano, que surten unos cambios en lo que respecta a la percepción que pudiera tener la población en cuanto al cristianismo. Sin embargo, no nos dejemos confundir, porque sabemos que la historia también tiene muchas cosas que decir al respecto. Lo más importante dentro de todo esto, hermano, es que vemos nosotros desde el momento de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al Padre, comenzó la vida cristiana en un énfasis distinto al que podíamos nosotros comprender hasta ese momento. Y ahí comienza realmente a percibirse lo que es una comunidad viviendo en Cristo y procurando vivir y encaminarse hacia el reino de Dios. Y ya en este momento vemos nosotros cómo se disemina el Evangelio desde el núcleo, que se encontraba en Jerusalén, en el momento de nuestro Señor Jesucristo morir, sube a Antioquía, que viene a ser la sede, ¿verdad?, para así llamarlo, en su momento, y se disemina por todo el mundo conocido en aquellos tiempos. ¿Por qué? Porque el Señor proveyó para que estas cosas sucedieran. Todo lo que sucedió desde la muerte, el martirio de Esteban, se difunde la palabra como la pólvora, como dicen en Puerto Rico, ¿verdad? El martirio de Esteban tuvo como consecuencia que las personas tuvieran que irse huyendo. Pero esas personas que se iban también con el Evangelio en su corazón y en sus labios. Y muchas personas escuchaban. Y dentro de los mismos apóstoles, personas del calibre de Pedro, también tuvieron unos cambios de corazón. Nosotros hablamos de Pedro en los momentos que él estuvo con el Señor Jesucristo. 3 años habían pasado, sin embargo, justo el día que van a asesinar a nuestro Señor, Pedro le niega. Ese mismo día, habiendo andado con él 3 años y viendo todas las maravillas y prodigios que podía hacer nuestro Señor. Pero vemos nosotros también, posterior a esto, que Pedro madura, pero tiene otras cosas todavía que atender con el Señor. Y el Señor le muestra que no puede estar viendo al mundo desde un punto de vista exclusivista. No es solamente para los judíos el Evangelio. No puede él decir que los demás estamos manchados, diferente a la mancha que pudieran tener ellos. Y por eso el Señor le pone a Cornelio en su camino y le pone la visión, ¿verdad?, del lienzo delante de él. De la misma manera, Pablo tuvo que tener un cambio. Pablo, un cambio del infierno al cielo. Yendo tras las personas, persiguiendo, capturándolos para matarlos, para encarcelarlos, porque estaban siguiendo a Cristo Jesús y él entendía que ese no era el camino. Pero el Señor mismo lo enderezó. Y así mismo tal vez pudiera ser la historia de cada uno de nosotros, si fuéramos nosotros a narrar cada una de nuestras experiencias. Y pudiéramos nosotros seguir viendo cada una de las distintas experiencias que pudieron tener los varones y mujeres dentro del camino, ¿verdad? Desde la selección de los diáconos. Y hay tanto que enseñar ahí, hermano. Un trabajo tan y tan humilde, sencillo, como el de tomar algo que se les da para poder repartir a las personas. Esos varones, el Señor los utilizó con mucho poder. De ahí salieron varones del calibre de Esteban y de Felipe. Personas quienes estaban dispuestos a darlo todo para que los demás estuvieran bien. Esa es la verdadera cristiandad. El poder servir a los demás para que los demás puedan conocer al Señor y puedan encontrar una vida de paz. Pablo vivió lo que era ser cristiano. Cuando él en sus cartas dicen, sed imitadores de mí como yo soy imitador de Jesucristo, él sabía de lo que le estaba hablando, porque él estuvo dispuesto a dar su vida. En momentos que él sabía que estaban detrás de él, que lo podían asesinar, él siguió hacia adelante todo el tiempo. Hubiese sido bien fácil para Pablo decirle, hasta aquí yo llegué, yo me retiro. Ya yo he hecho suficiente. Hasta este punto en Roma ya han pasado 3 décadas por lo menos. Ha pasado mucho tiempo y todo ese tiempo Pablo ha estado hablando sobre la verdad del Señor. ¿Verdad? Aquí hay una... se habla sobre pues tantas cosas que se sobrepasaron y que se vieron dentro de este andar de Pablo. Por lo último dice, Pablo proclama el Evangelio libre de todos estos requisitos religiosos, judíos o paganos, por gracia soy salvo, por medio de la fe, dice en Éfeso. ¿Qué nos queda a nosotros? Pues repasar, ver la palabra. Yo espero que realmente el examen que nosotros tomamos nos ayudará a ver realmente el rigor con el cual nosotros deberíamos ver cada libro. Y les dije, sin modestia y sin broma, ¿verdad? El tiempo que nosotros dedicamos a preparar cada uno de estos estudios es teniendo en mente que aquí se nos va la vida, hermano. Usted y yo estamos puestos para ser ejemplo. Y nosotros somos llamados a llevar la palabra. Y lo tenemos, si nosotros estudiamos un libro, si nosotros estudiamos cualquier manual, las instrucciones para el medicamento que nos tomamos, si hemos ido si vamos a la escuela, vamos a la universidad, donde quiera que nosotros vayamos, que nos van a dar una prueba y tomamos eso en serio, con aún más seriedad debemos hacerlo cuando tiene que ver con la palabra del Señor. Porque aquí se nos juega la vida. Usted y yo, si ya hemos sido salvos, tenemos la gran responsabilidad de entonces compartir eso que hemos recibido por gracia, compartirlo por gracia con todos los demás. Entonces, que de aquí en adelante, o por siempre, de la manera que lo hemos hecho, seguir considerando la palabra del Señor con el mismo rigor, con el mismo ahínco, con el mismo arrojo, para poder ser realmente imitadores de nuestro Señor Jesucristo y que las personas también puedan imitarnos a nosotros y de esa manera encontrarse con el Señor. Hasta aquí nos ha traído el Señor, hermano. El creyente fiel encontrará la manera de compartir su fe, aún en situaciones muy adversas. Cuando veamos a Pablo, él tendrá otras historias que relatar que no estaban en un lugar. El creyente que conoce bien las Escrituras tendrá un recurso inmejorable para compartir su fe. ¿Se conoce la Escritura? Conozcámosla más. Ya muchos de nosotros sabemos que tenemos que saber, yo sé cuando se habla de Galilea respecto a Jerusalén, ¿dónde queda eso? ¿Dónde estaba Belén respecto a Jerusalén? ¿Dónde estaba Nazaret respecto a Belén? ¿Dónde está Antipas? ¿Dónde está Cesarea, Tiro y Sidón? ¿Dónde estaban todos esos sitios? ¿Cuáles eran los ríos? ¿Por dónde anduvo nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuánto se tardaba desde un sitio hasta el otro? Todas esas cosas, hermanos, están ahí en los mapas. El creyente que testifica debe saber de antemano y no desanimarse cuando algunos rechazan su testimonio. ¿Nos van a rechazar? Pues, a nuestro Señor Jesucristo, ¿no lo rechazaron? ¿Y nosotros? ¿No llegamos a rechazar al Señor Jesucristo en algún momento? Pues tenemos que seguir hacia adelante. Gloria a Dios. ¿Habrá alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Yo sé que esta última parte, pues la fui sobre ella bien brevemente, pero ya nosotros habíamos hablado, estábamos básicamente repitiendo muchas cosas que habíamos dicho. ¿Qué vamos a estudiar la semana que viene? Sí, señor. Vamos a estar considerando Éxodo, Levítico y Número. Dios prepara a Israel para la libertad. Ese, ya vayan acostumbrándose, mira, a la... Ya usted sabe que este es Moisés, porque tiene una bandana roja. Es pelo blanco. Y mira, y tiene los dientes blanquitos. Realmente es una, ¿cómo se llama? Una caja de dientes. No, pero es un, ¿cómo se llama? Lo que usan para cuidarse los dientes. Un retenedor, ¿ves? Porque no tiene las líneas ahí. ¿Cómo se llama esto que está acá? Encendido. Una zarza ardiente. No un tipo de salsa, sino que esa estaba ardiendo. Desde Egipto hasta Canaán. Mira, ahí está su asignación. ¿Está bien? Éxodo 3, Levítico 6, Números 33 y 34. Para la semana que viene. Si no hay preguntas o dudas, les invito a que tengamos una palabra de oración.